y mientras que chequemos los celulares una vez más, porque a veces se nos olvide apagar, poner en silencio, y no queremos faltar respeto o reverencia a Dios al abrir su palabra. También quisiera preguntar si hay alguien que ya recibió a Cristo y sabiendo que es la voluntad de Dios que todos los que reciben a Cristo, que creen en Él, son salvos por Él, que luego sean bautizados para glorificar al Señor, identificarse con Cristo en su muerte, resurrección. ¿Hay alguien que ha recibido a Cristo y está hoy deseando seguir al Señor en el bautismo? ¿Puede levantar la mano para que pueda preparar el bautisterio? Ok, muy bien. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 19, seguimos con nuestro estudio de los evangelios, la historia, y todo empezó con Juan Bautista, que fue el que preparaba el camino del Señor. Aquí dice en versículo 19, este es el testimonio de Juan. Ahora, yo no podría poner mejor título a mi mensaje, Dios ya lo puso. Este es el testimonio de Juan. Todos nosotros tenemos un testimonio, de una manera u otra. Ayer vimos una película, El Poder de la Cruz, y en la película había varias historias, las historias de muchas personas, pero en toda la historia fue su respuesta a la cruz de Cristo, su respuesta al mensaje de salvación. Nosotros también estamos viviendo una historia. Cada persona es una historia. Algunas cosas de esa historia no están en nuestras manos. No sabemos siempre lo que nos va a pasar, las circunstancias que vamos a enfrentar. Otras cosas sí están en nuestras manos. Siempre está en nuestras manos la respuesta que nosotros damos. Si sea una respuesta agradable a Dios, que muestre fe y confianza en Dios, o una respuesta común y corriente de la naturaleza humana. Juan entonces tenía un testimonio, una vida especial para Dios, igual como todos, y algunos llegaron a él queriendo saber de este testimonio, y eso es lo que vemos aquí. La primera pregunta, aquí en este mismo versículo dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Así que la primera pregunta le hacen es, ¿tú quién eres? Ahora, sabemos que de alguna forma era aparente que estaban indagando si él diría si es el Mesías, porque su respuesta es la negativa de eso. Así que sabemos que él detectó, vio la insinuación muy clara, que estaban diciendo ellos, ¿tú eres el Cristo? Aunque dijeron, ¿tú quién eres? Por la respuesta que tienes, ahora, hay algunos que preguntan porque quieren saber, y eso es muy bueno. Y yo espero que todos nosotros, cuando tenemos la duda de algo, tengamos la humildad y la sabiduría para preguntar. El dicho que preguntando se llega a Roma, ¿no? Algunos, ahora, no hagan eso siempre aquí en Tuxtla Gutiérrez, porque le pregunta uno dónde está una dirección, le dicen dos cuadras por allá, encuentran una persona dos cuadras por allá, y dice, no, era dos cuadras por allá, encuentran una, y dice, no, era a la derecha por arriba y otro por abajo. Así que a veces algunos que no le dan la respuesta, hay que tener a alguien que sí le va a poder dar la respuesta. Pero es bueno preguntar. venidera. Y la realidad, Juan tampoco estaba preguntando quién los enseñó. Él estaba señalando unos que llegaron ahí con una actitud muy arrogante, con una actitud muy negativa, y estaba sacando su actitud a luz por hacerles esa pregunta. Así que preguntas sí pueden ser usadas sabiamente para bien, para sacar a luz, pero el diablo también sabe usar preguntas para poder torcer, difamar y hacer caer a personas. Y cuántas veces le preguntaron también a Cristo preguntas para solamente para poder atraparle. Vemos que empezó aquí con el con Juan el Bautista. Ahora, primero, como menciono, habían llegado los fariseos y saduceos, mayormente los que son del Sanedrín, que son eran los gobernantes en ese tiempo de Israel. Ahora mandaron sacerdotes y levitas. Es curioso eso. Los sacerdotes y levitas eran los meros líderes religiosos de la nación. Y como después vamos a ver, fueron enviados por los gobernantes. Así que aquí tenemos guías espirituales sirviendo a los hombres. Es triste eso también. Tenemos eso en el mundo de hoy. Muchos que llevan la palabra de Dios, pero su interés es agradar a algún líder del mundo, o a alguna persona en el mundo que los financia, o a algún pariente o alguna persona. Están sirviendo a los hombres en lugar de llevando la palabra de Dios para ser embajadores de Dios y decir las cosas tal como Dios lo ha dicho. Líderes espirituales no siempre son personas de confianza. Interesante que un sacerdote y un levita fueron los que Cristo mencionó en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan eso? Que había un samaritano que había caído en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto, y pasó primero un sacerdote y lo vio y se fue al otro lado del camino y pasó. Y luego un levita. Los hombres religiosos que debían de haber sabido la verdad, debían haber tenido el corazón para obedecer a Dios y mostrar la compasión, y no. No podemos decir que toda religión es bien hoy en día. Nunca se pudo decir. Ni siquiera en los tiempos de Cristo. Los religiosos no eran fieles. No son los que lo rechazaron. De las primeras iglesias que los apóstoles establecieron, ya en Apocalipsis vemos que la mayoría de las iglesias originales ya se estaban desviando de un lado a otro lado, y Dios nunca dijo que todas las religiones están bien. Dios llamó a cada una de esas iglesias que se había desviado, o en orden bíblico, o en doctrina bíblico, o en vida bíblica, los llamó a arrepentirse de ese error y regresar al camino que Cristo puso. Muchos hombres no lo van a hacer porque siguen sus líderes del mundo, o sus tradiciones del mundo, o sus escritos que son aparte de lo que es lo que Dios dijo. Y eso es algo en serio muy triste. Hay un texto interesante que de la profecía del precursor Juan Bautista. Déjame leerlo en Malaquías 3:3. Dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Así que una de las cosas que dijo que ese precursor haría era de afinar a los hijos de Leví, los levitas. Ahora, yo no sé si los levitas estudiaban eso para pensar, no, necesitamos el corazón refinado. Y espero que nosotros sí pudiéramos tener la humildad y discernimiento, que Dios es tan grande, tan perfecto, que nos falta mucho para crecer, y que tuviéramos la humildad y la sabiduría para querer ser refinados más. Pero hay muchos que no. Hay muchos que ya están convencidos, como van a estar convencidos, y ni Dios mismo ni su misma palabra los va a poder mover. le dice a alguien toda la palabra de cómo Dios envió a su Hijo a un mundo perdido para que por su sacrificio en la cruz y su sangre derramada pudiera pagar nuestros pecados, para librarnos de condenación, para que los que le reciben y creen en Él sean salvos. Y otros están diciendo, no, yo creo que es por la religión, por mi religión. Otro es Dios, yo creo que es por las obras. Y ni van a creer a Dios mismo. Y eso es, no es nada nuevo, porque aquí lo vemos en este tiempo en la vida de Juan el Bautista. Y siempre debemos nosotros considerar, cuando oímos una persona predicando la palabra, ¿a quién está sirviendo? En verdad, ¿qué es su corazón? ¿Está sirviendo en verdad a Dios de corazón? No le hace ninguna denominación, no le hace ningún otro líder, ninguna influencia, ni siquiera de su propia familia. Es un hombre entregado para querer saber qué dijo Dios y cómo lo dijo y para qué propósito lo dijo. Y luego proclamarlo como Dios quiso. ¿O está sirviendo uno de los sistemas religiosos o intereses de este mundo? Así que tenemos ahora la primera respuesta. En el versículo 20 dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Así que por eso sabemos que ellos estaban insinuando que querían saber, cuando dijeron: ¿tú quién eres? Si era el Cristo. Él contestó la verdadera pregunta: no. Y lo dijo enfáticamente: no, no soy el Cristo. Y eso es muy digno de Juan Bautista. Ya tenía multitudes de personas llegando a él y predicando la palabra de Dios y bautizando a multitudes también, pero tenía la humildad para decir: yo no soy el Cristo. El Cristo dijo que en estos tiempos vendrían hombres que dirían: yo sí soy el Cristo, y son falsos Cristos, y hay muchos en el mundo el día de hoy que proclaman ser Cristo aquí en la tierra para nosotros. Pero Juan tenía esa humildad para saber quién es el único, eterno, soberano Cristo, Hijo de Dios y Dios el Hijo. Y entonces él dijo la verdad. Y la verdad es la mejor respuesta. A veces estamos nosotros con una pregunta difícil pensando cómo respondo, y se nos ocurre, bueno, tal vez digo la verdad, ¿no? Esa es la tan triste en nosotros, que a veces hasta la verdad es algo que no habíamos pensado. Ah, bueno, la verdad está bien, la pregunta, mejor lo decimos la verdad. Buena respuesta, vamos a recordar eso y siempre estar dispuestos a responder correctamente delante de Dios. Y Juan no se hace mayor de lo que Dios nos ha hecho. En Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y debemos nosotros tener mucho cuidado de pensar no más alto de nosotros de lo que somos. Y por eso me dio un poco de pena, en verdad. Yo no había visto el video, eso, hasta el mismo aniversario. Y como que me dio cierta pena pensar: ay, hermanos, me están agradeciendo un poco más de la medida o algo. Y ahora la Biblia sí dice dar honor al que es digno de honor, y uno decide eso. Yo no estoy diciendo que yo sentía muy indigno, en verdad, esa actitud de gracia, pero fue bien de que ellos tuvieron el corazón para honrar, y eso sí es bueno, y doy gracias a Dios por su querer. Pero sí sentía yo muy indigno y muy agradado que dijeron palabras tan bondadosas. Sé que ellos también estaban tratando de agradecer. Pudieron haberlo hecho mejor con unas barras de chocolate, pero está bien con las palabras también. Pero sí debemos nosotros aprender a no pensar de nosotros. A veces es uno de los defectos principales del ser humano, que se forma un criterio y ya el mundo se juzga al propio parecer. Y mi hermano, no cae usted en esa altivez. Esa es una trampa terrible cuando uno ve circunstancias y sus reacciones. A mí no me parece, o a mí me parece bien eso, a mí no me parece bien, mi opinión es eso. Y entonces estamos nosotros elevándonos a ser el juez del universo en lugar de Dios. Eso no es más que la arrogancia que vino al corazón del diablo, cuando él mismo también quería ser como el Altísimo. Y no debemos permitir tal cosa en nuestras vidas. Debemos siempre mantener la humildad de saber Dios es Dios. Y si yo voy a discernir lo bueno y lo malo, es como Dios lo ve bueno o como Dios lo ve malo. Y Juan, pues una de las cosas de la grandeza de él fue que él tenía esa humildad. Respondió: yo no soy el Cristo. Luego sigue la interrogación. En versículo 21 dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Así que en esta interrogación ellos mencionaron dos posibilidades. Elías en Malaquías 4:5 decía: he aquí, eso fue al último del Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento, Dios había dicho: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Ellos, por la falta de discernir la manera que Dios estaba hablando, estaban ellos esperando una reencarnación del mismo Elías, y eso no fue lo que Dios quería decir. Dios estaba hablando, hay algunos que vieron, cuando ven a mi hijo Benjamín, algunos han dicho: ah, es otro Daniel Morris, por el parecido. Ahora, nadie va a decir: ah, sí, en verdad, él es Daniel Morris. Ah, bueno, ya es reencarnado, ya es otro cuerpo. No, pues muy fácilmente uno entiende de qué se está hablando. Y Dios había dicho que vendría Elías en ese sentir, de que vendría otro profeta con ese mismo espíritu, con esa misma lealtad, con ese mismo impacto e ímpetu en este mundo, para que la gente se diera cuenta de nuevo que Dios está con nosotros. Juan Bautista ni sabía que él era el cumplimiento de esa profecía. Cristo mismo lo dijo después, que Juan Bautista fue en verdad el cumplimiento de esa profecía. Juan sabía que ellos estaban preguntando si él era el mero Elías, y dijo: no soy. Y luego, cuando dice el profeta, mayormente el profeta que estaban esperando todo tiempo fue lo que había profetizado por Moisés. Desde Deuteronomio dijo Moisés: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En un sentir estaba él diciendo que siempre va alguien proclamando la palabra de Dios. Pero ellos también sabían que estaba diciendo: hay uno que va a venir, que es de suma importancia como yo. Y esperaban el profeta. Ahora, el profeta en verdad de que él estaba hablando es el mismo Mesías. Y lo entendieron desde el principio a través de la historia. Pero estaban ellos por la duda, pensando, aunque él había ya dicho: yo no soy el Cristo, ya le están preguntando si tú eres el profeta. Y dijo también: no, no lo soy. Pero lo curioso es que aún así, en versículo 22 dice, le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y otra vez vemos la motivación. Queremos dar respuesta a los que nos enviaron. No querían indagar porque querían saber de Dios y de su obra, querían saber para dar respuesta a los hombres. Así se sigue la duda de su motivación, intentándole para que quizás mintiera y pudieran entonces descartarle, arruinar su reputación si mintiera, diciendo que no es quien es, o tal vez buscando públicamente hacerle caer en algo para que pudiera hacer que se decepcionara la gente y ya no lo siguiera, y sobre todo para seguir a los hombres que no vinieron, si los enviaron por ese mismo motivo, mismo trabajo. Ahora, mis hermanos, en esta mañana debemos nosotros despertarnos entonces y poder tener sabiduría en cuanto a las cosas que escuchamos, y tener mucho cuidado. Si escuchamos a alguien que ni cree en Dios, ¿cómo vamos nosotros a saber que él no tiene algunos motivos secretos cuando habla con tanta autoridad? Algunos dirán, es porque soy experto en esta área de la ciencia, es porque soy experto en área de la religión, o soy yo líder en esto. Y uno entonces podría ver personas que se exalten, pero ¿cómo sabemos que están diciendo la verdad? Tenemos la palabra de Dios que escudriña los corazones. Vemos su fruto. ¿Qué es lo que dejan de huella? Dejan personas que aprenden humildad, aprenden amor a Dios, aprenden sacrificio por Cristo y para proclamar. Ese es el fruto de su vida. Y es a esas personas a que debemos estar haciendo caso, y no a las personas que dejan fruto de personas, más personas todavía, que no creen en Dios, que no creen en Cristo. Proclaman cosas, pero algo adentro que no es verdad. Y quizás hasta muchos de ustedes aquí han escuchado otros evangelios, otros mensajes. A los Gálatas Dios condenó el hecho de que estaban enseñando otro evangelio. Le dijo, anatema, maldición sobre ese, porque quitaba la gracia de Dios y deshacía la preciosa sangre de Cristo, que es la única manera que el hombre puede ser salvo. Si ustedes están aquí en esta mañana, o escuchando en la radio, o por internet, en el Facebook, donde quiera que está, si no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, como respuesta al único evangelio, al evangelio que viene del cielo de Dios, entonces usted necesita responder, y que su testimonio de vida sea una persona sabia y humilde delante de Dios, que se humilla para tener la fe de un niño, como dijo Cristo, y que abre su corazón al que le está tocando el corazón, que le invita con fe a ser su Señor y Salvador, porque sólo así puede escapar la condenación eterna del pecado. Sólo así puede aprovecharse del amor de Dios y tener esa salvación que Él pagó tanto para darle. Él está ofreciendo eso. Él está llamando hombres y mujeres hoy. ¿Cómo responderá usted? Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para que usted pueda pensar eso. Y así, con cada rostro inclinado, yo quisiera hacer una pregunta como testimonio. ¿Cuántos de ustedes podrían dar testimonios? Ahora, sé sincero, estamos delante de Dios. Sé sincero. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de que un día en su vida reconocieron su condición como pecador perdido para con Dios, como todo ser humano? Reconocieron que Dios hizo todo para salvarle, pagando su pecado en la cruz, y abrieron su corazón personalmente para con Él. Oraron y dijeron, Señor, te acepto, te recibo, te invito, de una manera u otra, con palabras propias, le recibieron a Cristo y creyeron en Él como su Salvador y su Señor. Y desde ese momento sabe que tiene a Cristo, y que tiene entonces el perdón de su pecado y la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo sí, he recibido a Cristo y tengo a Cristo en mi corazón? ¿Puedo levantar la mano, por favor, como un testimonio ante Dios? Niños, jóvenes, padres, madres, todos los que pueden decirlo sinceramente, puede levantar la mano, puede bajar las manos. Yo hice eso para tener un testimonio que glorifica a Cristo, pero también, obviamente, algunos no levantaron las manos. Yo no le desprecio, al contrario, le admiro por ser sincero. No quería yo que uno levantara la mano solo porque otros levantan la mano. Y si usted lo hizo eso, tampoco le condeno, pues me disculpa la presión quizás que le puse. Mi intención fue para glorificar a Dios y también para invitar a ustedes que tienen duda, no tienen seguridad, a que abren su corazón hoy. Me encantaría poder servirle. Sería un placer poder ayudarle a usted a acercarse al Señor, abrir su corazón a Cristo y tener esa paz y seguridad de saber que tiene la vida eterna. Así que con todos los rostros inclinados en oración, quisiera preguntar, ¿habrá alguien antes de que ore? ¿Qué diría Pastor Morris? Yo sí me quedo con la duda, no estoy seguro si tengo yo la vida eterna. Y si yo muriera hoy, no puedo decir que estoy seguro dónde iría. Y mi amigo, amiga, Dios quiere darle a usted esa paz. Cristo vino y pagó con su vida para que usted tenga esa paz. Está solo esperando que usted lo cree y lo recibe. Y si hay alguien, pues yo quisiera poder ayudarle. Y le invito a esto, si usted levanta la mano y le diga, Pastor Morris, yo sí reconozco que necesito recibir a Cristo. Y deseo tener esa paz con Dios. Deseo saber que tengo la vida eterna. ¿Podría usted levantar la mano para que yo podría ayudarle? Si usted así tiene esa condición, le queda la duda y no hay certidumbre que si muriera hoy, ¿por qué no hoy acepte este don de Dios que dio para tener salvación eterna completa por la misericordia de Dios, no por ningún mérito nuestro, pero por la fe que uno sí le da de recibirle como su Salvador y su Señor? ¿Quién levantará la mano en esta mañana y decir, hoy sí yo deseo invitar a Cristo a mi corazón? ¿Habrá quien entonces levanta la mano? Quiero darle esa oportunidad. Ustedes que están escuchando por los medios, le invito a ustedes a clamar a Dios y decirle, Señor, reconozco que soy pecador y le invito a Cristo a mi corazón y le acepto creyendo que Él pagó todo mi pecado y resucitó para darme vida, y por los méritos de Cristo tengo yo la salvación. Cree, invítale, acepta a Cristo así en su corazón para salvación. Y si hay alguien hoy aquí, le invito a levantar la mano y decir, Pastor, yo necesito eso. ¿Quién diría eso aquí en esta mañana? Pastor, yo necesito recibir a Cristo. Le invito a levantar la mano. No quiero tardar más en esto, pero tampoco quiero tener prisa, porque sé que humanamente a veces es una lucha. Quiero darle tiempo para que Dios lo confirme. Usted levanta la mano con toda humildad y sinceridad, va a decir, yo sí estoy dispuesto a recibir a Cristo como mi Salvador. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias de todo corazón por el testimonio de ese hombre que tú enviaste primero para preparar el camino de Cristo. Te pido que nuestra iglesia puede también seguir con la misma obra, proclamando a Cristo que ya vino y que viene otra vez, para que el mundo oiga, entiende, para que los que se arrepienten crean y reciben el don de la salvación que tú deseas dar, para que tú seas glorificado por tu amor y tu gracia, y para que haya gozo también en los cielos por pecadores que se arrepienten, y para la misericordia y la salvación sobre los que de otra manera perecerán. Te pido que nos uses para seguir proclamando ese mensaje, Padre. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie.